En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. En una reciente entrevista concedida al diario El Mundo, el joven jugador del Real Madrid y de la selección de Croacia habla de su profesión, de su familia, de sus orígenes y de su fe con toda naturalidad. Kovacic nació en la ciudad austriaca de Linz, a donde tuvieron que mudarse sus padres huyendo de la terrible guerra de los Balcanes. En ese ambiente familiar recibió y desarrolló la semilla de la fe. Cuando pudo regresar a Croacia, siendo todavía un niño, frecuentaba una parroquia en la que servía como monaguillo. Por cierto, en el coro de esa misma parroquia conoció a la que después sería su esposa. Kovacic habla de su participación frecuente en la misa y de la importancia de la oración en su vida. En 2009, con 15 años, ya estaba integrado en el Dinamo de Zagreb, cuando sufrió una dura prueba, una doble fractura de tibia y peroné, con una complicada operación que le mantuvo 10 meses sin poder jugar al fútbol. Él mismo cuenta que se apoyó en la fuerza de Jesús para pasar ese mal momento y que ciertamente volvió aún más fuerte a los campos gracias a él. A pesar de ser una joven estrella, continuaba acudiendo a misa todos los domingos y seguía oficiando de monaguillo, lo que le valió algunas burlas de sus amigos y compañeros de equipo, pero dice que nunca se molestó por ello y que ahora lo recuerda incluso con humor. Cuando puede, acude en peregrinación al santuario de la Virgen de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina. De hecho, se encontraba allí cuando recibió la llamada del Inter de Milán, equipo del que le fichó el Real Madrid. Y no es que esto sea un milagro, vamos. Ahora que milita en uno de los clubes más grandes del mundo, sigue frecuentando la Santa Misa y reconoce que reza siempre antes de jugar y que la fe le hace más fuerte a la hora de afrontar los partidos, porque le da la certeza de que todo va a ir bien, lo que no significa que siempre vaya a ganar. Como cualquier persona normal, Mateo Kovacic reconoce que tiene sus heridas y arrastra sus debilidades. Y precisamente la fe y la oración le ayudan a superarlas, le ayudan a vivir mejor. Vamos, como a cualquiera nos pasaría, sea cual sea nuestro trabajo, nuestra condición, ¿por qué vamos a dejar fuera a los futbolistas? Vamos ya con el avance de las principales noticias de las que nos estamos ocupando en esta mañana y me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
En el Vaticano arranca el Congreso de la Fundación Centesimus Annus.
Bajo el título Nuevas políticas y estilos de vida en la era digital, este Congreso contará con la presencia, entre otros, del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I.
Hoy la Iglesia celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
Y también se conmemora a la Virgen en su advocación de María Auxiliadora, a la que la familia salesiana tiene una especial devoción. Además, este año se cumple el 150 aniversario de la consagración de la Basílica de María Auxiliadora en Turín, construida por San Juan Bosco y convertida en centro mundial de la devoción a la Auxiliadora.
Caritas Española presenta su informe anual de Empleo y Economía Solidaria 2017.
En el que denuncian que la desigualdad se está enquistando en nuestra sociedad. Aseguran que después de 3 años de recuperación, el 70% de los hogares no están percibiendo los efectos de la misma.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios lanza una campaña de sensibilización sobre personas sin hogar.
Titulada La Vida Misma, tiene como objetivo romper estereotipos y mostrar que estas personas viven situaciones más cercanas a nosotros de lo que pensamos. La campaña también nos enseña cómo podemos ayudarles con pequeños gestos.
Y se presenta en Madrid la Fundación Art Cupa.
Es una iniciativa de inspiración cristiana que tiene como objetivo la promoción de la cultura y el patrimonio artístico. Ha nacido en Almería, pero quiere actuar en todo el ámbito nacional. La presentación es esta tarde a las 7:30 en el Aula Magna de la Universidad San Pablo CEU de Madrid.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Ahora, dentro de un instante, vamos a ocuparnos de ese documento vaticano para discernir aspectos del sistema económico y financiero del que dimos cuenta la semana pasada.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sin pausas. Sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado por la noche, Cine Sin Cortes en 13.
Este verano no sé dónde ir.
El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Reserva ya tu verano de película en Viajes El Corte Inglés y llévate 3 meses de cine gratis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me...
Ya estamos aquí con todos ustedes en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos analizar, echar un vistazo, presentar los rasgos principales del reciente documento Vaticano, del que dimos cuenta en este programa del Espejo, que ofrece criterios para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero. Es un texto a la limón de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Pues para contemplar esos aspectos principales nos acompaña hoy Borja Barragán, que es el responsable de Altum Faithful Investing, una empresa de la que ya hablamos aquí también en El Espejo, de asesoramiento financiero, que intenta seguir los criterios del magisterio, de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Habla este documento de un sistema financiero que quizás en los últimos años, sobre todo, se ha ido, digamos, separando, desvinculando de lo que es la actividad económica real y que se convierte en una especie como, no sé, me ha parecido a mí ver como una especie de sistema cerrado, autorreferencial, que diría el Papa, y eso seguramente es malo para todos. Sin embargo, no es que haya en este documento, digamos, una especie de aversión a la actividad económica, a la actividad empresarial, como algunos pueden pensar.
Totalmente de acuerdo. Sí que hay una puntualización que a lo mejor es importante hacer, uh-huh. Y es que este documento señala es consecuencia y señala los fallos que ha habido en el sistema financiero y que se han visto reflejados sobre todo en la crisis
sí, sí.
Que empezó en el 2008, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, este documento, a mi humilde modo de ver, es muy importante por una razón, porque sigue la línea que viene siguiendo últimamente Roma de publicar documentos relacionados con la actividad económica. En 2014 tuvimos un documento de la Confederación de Congregaciones Religiosas. Hace escasamente un mes han sacado unas líneas de inversión, que es la economía al servicio del carisma y de la misión. Y hace unos pocos días, la semana pasada, el Vaticano sacó este documento que mencionas, ¿no? Con lo cual es importante porque está creando conciencia acerca de cuál es el sentido de la economía y de las finanzas y de los mercados financieros, ¿no?
Algunos titulares, lógicamente siempre, pues en un titular tienes que poner el foco en un aspecto parcial, en un aspecto que llama más la atención. Y como tú mismo señalabas, es un documento que sale al hilo de prácticas que han sido nefastas. Llega a decir en algunos momentos que algunas prácticas especulativas han puesto en riesgo la estabilidad económica de millones de personas y de estados y gobiernos enteros. ¿Cómo abordar, cómo afrontar esa cultura de la especulación que quizás se ha encastrado en algunos sectores, pues no sé si del mundo de los mercados financieros especialmente, porque luego está el ámbito más de las empresas de la economía real?
Claro, lo que denuncia el documento sobre todo es no la economía en sí, ni lo que es el hecho de invertir, ni de los mercados financieros, sino denuncia sobre todo que la única motivación de los mercados financieros es el beneficio.
Exacto.
Como única motivación. Eso es lo que ha hecho que donde había productos financieros que por sí mismos pueden ser razonables y son sanos y que sirven para hacer una mejor gestión financiera, luego se han ido viciando simplemente por una búsqueda del beneficio, ¿no? Sin pensar en las consecuencias pues, de otras índoles y, en este caso, de impacto social que pueden haber tenido tomar esas decisiones llevadas a cabo simplemente por la codicia.
Hay un apartado dedicado a eso que leemos tantas veces en las noticias de los paraísos fiscales, aunque no sepamos muy bien los legos de qué se trata realmente. Hay una crítica a esos paraísos fiscales y hay una propuesta que no sé si será viable en la práctica, incluso de grabar con un impuesto las transacciones de esas transacciones offshore, podríamos decir, de los que han puesto su dinero en los paraísos fiscales. ¿Cómo ves tú ese problema?
Pues lo señala muy bien, porque el gran problema de los paraísos fiscales, en el fondo, es la opacidad. Uh-huh. Y, desde luego, el Papa Francisco, algo que ha estado promulgando muy mucho, es la transparencia. Es decir, cualquier persona debe ser capaz de explicar todas y cada una de las decisiones de inversión que le han llevado a llevar a cabo la cartera de inversión que tenga o las decisiones que haya tenido a la hora de invertir, ¿no? Pues esto es un cambio radical y además nosotros lo estamos viendo, lo hemos visto hace relativamente poco en la Conferencia Episcopal Española, también ha sacado una guía de buenas prácticas para mejorar la transparencia de las instituciones religiosas, ¿no? Con lo cual la lectura que se está dando es realmente positiva y el ataque hacia los paraísos fiscales tiene principalmente de intentar hacer que todo aquel que invierta pueda abrir plenamente sus libros y enseñar el porqué de sus inversiones.
Hay una recomendación también a constituir, especialmente en las empresas financieras, en los bancos, comités éticos. ¿Cómo ves tú la virtualidad, la posibilidad de que jueguen un papel relevante a la hora de prevenir estas malas prácticas que en los últimos años hemos podido ver?
Personalmente, me parece que sería una herramienta extremadamente útil, en el sentido de tener comités éticos donde no solamente haya expertos financieros, porque al final pues los bancos del sistema financiero toca todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, tener gente que esté metida y que sean verdaderos, te diría yo, profesionales cada uno en su ámbito, ¿de acuerdo? Incluso se hablaba también de que hubiese profesionales o gente experta en moral, ¿de acuerdo? Donde se pueda dictaminar si ciertas actividades son moralmente correctas o no, llevarlas a cabo tanto desde un banco como desde cualquier otro tipo de entidad.
Una última pregunta, buscando a la persona que trabaja todos los días en ese mundo de los mercados financieros, que a veces de una manera un poco caricaturesca nos imaginamos como que es una especie de pecera llena de tiburones que se están mordiendo, y eso tampoco seguramente es justo ni tampoco es real. ¿Puede haber una auténtica amistad entre la propuesta de la Iglesia, entre la doctrina social de la Iglesia y la dinámica de los mercados financieros, que no estuviera lastrada, evidentemente, por esta toxicidad de las malas prácticas?
A mi punto de vista, por supuesto que sí. Basándonos en un ejemplo muy claro. Nosotros, cualquier persona, y no hablo simplemente de los bancos, sino cualquier persona con sus pequeños ahorros, como dice la parábola, puede ser un buen administrador de los talentos. Y de hecho, los bienes que nos ha tocado gestionar, da igual si son muchos o pocos, nuestra obligación es gestionarlos lo mejor que podamos, de manera transparente. Y yo creo que no dejarnos llevar por esto que ha pasado en los últimos 20, 30 años, de que el beneficio sea lo único que nos impulse a invertir, sino también la coherencia. Y también, para aquellos que tengan fe, poder invertir de una manera coherente con su fe y dar testimonio de su fe también en algo tan alejado como puede parecer el acto concreto de invertir, pues también poder dar testimonio en esos casos, ¿no?
Invertir también es un acto moral y que puede servir para el bien de todos, para el propio y para el de la comunidad, claro que sí. Borja Barragán, responsable de Altum Faithful Investing, gracias por haber querido leer con nosotros este documento vaticano que toca un tema que ahora entendemos mejor, que también tiene que estar regido por una mirada auténticamente humana. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y es tiempo de abrir nuestra página informativa y de abordar las principales noticias de este día, de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy comienza el Congreso de la Fundación Centesimus Annus.
En su 25 aniversario, esta fundación ha organizado un congreso titulado Nuevas Políticas y Estilos de Vida en la Era Digital, que contará con la presencia, entre otros, del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en poco más de una hora arranca la primera sesión de este congreso, en el que, siguiendo las indicaciones del Papa Francisco, la Fundación ha conseguido reunir a un grupo internacional de expertos, tanto académicos como líderes sindicales y sociales, para abordar la innovación tecnológica bajo el enfoque de la doctrina social de la Iglesia, evitando la cultura del usar y tirar que ignora a los pobres y desprecia a los débiles. Como invitado especial, el patriarca Bartolomé, que hablará sobre la agenda común de los cristianos por el bien común. Esa misma sesión estará presidida por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. El congreso va a concluir con una audiencia privada con el Papa Francisco. Y aquí en Italia también es noticia hoy el inicio de la peregrinación con la urna que contiene los restos del Papa San Juan XXIII hasta Bérgamo, su ciudad natal. Por este motivo, el Papa Francisco ha concedido una entrevista al periódico local en la que subraya que el secreto del conocido como Papa Bueno estaba en el crucifijo.
Gracias, Eva. Ha concluido la Asamblea de Obispos del Sur de España.
Un encuentro que se ha celebrado en Córdoba y en el que han participado todos los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada. COPE en Córdoba, Francisco Durán.
Los obispos han sido informados del convenio entre la Universidad Católica de Murcia y la Diócesis de Asidonia Jerez, que permite realizar estudios de grado civil en Derecho Canónico en la ciudad de Jerez de la Frontera. La diócesis jerezana se convierte así en una sección de la UCAN en Andalucía, y los estudios de grado civil en Derecho Canónico serán reconocidos por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. También se ha presentado la exposición conmemorativa del 750 aniversario de la Catedral de Cádiz, Translatio Sedis, que se va a realizar en este templo de junio a diciembre de 2018. Y sobre exposiciones, se aprueba una serie sobre la historia del cristianismo en Andalucía y la creación de una fundación canónica que sostendrá este proyecto. Con el título Imago Soli, se estará compuesta por 10 muestras que se realizarán en cada una de las 10 diócesis andaluzas con el patrimonio cultural de toda Andalucía.
Caritas Española ha presentado su informe de Empleo y Economía Solidaria 2017.
En el que denuncian que la desigualdad se está enquistando en nuestra sociedad. A través de sus programas se ha facilitado empleo a 15.000 personas. Susana Moneo.
Caritas va más allá de la mera formación laboral porque desarrolla programas de economía solidaria para lograr un empleo digno. Es un itinerario de inserción en el que, además de la técnica, crecen como personas. Se identifica su potencial, sus carencias, aprenden sobre el terreno en las empresas de inserción que impulsa Caritas, que también hace de intermediario con algunas compañías. Francisco Lorenzo es director de Acción Social.
No estamos apostando, o no es cuestión solamente de generar riqueza, sino nos preguntamos para qué. No es cuestión de generar empleo si no nos preguntamos qué tipo de empleo. No son ni las grandes empresas, ni el dinero, ni siquiera nosotros quienes estamos generando todas estas oportunidades. Es las personas con sus decisiones cotidianas.
El perfil mayoritario de quienes han participado en los programas de empleo es mujer española con más de 45 años y un nivel de formación básico.
Pues hoy concluimos El Espejo con una referencia a la presentación ayer en Madrid del libro El Pontificado de Benedicto XVI, publicado por Ediciones Encuentro, que es el primer intento amplio y riguroso de una historia de ese pontificado, llevado a cabo por un joven profesor de la Universidad Gregoriana, Roberto Regoli. Para quienes no se contentan con titulares fáciles o con impresiones superficiales, pues aquí tienen un texto bien documentado y ameno, histórico y teológico, porque, como señaló agudamente el cardenal Rouco, la historia de la Iglesia es también una disciplina teológica. Es un libro para entender un pontificado que ha sembrado semillas y ha iniciado procesos cuyos frutos solo veremos con el tiempo. Un pontificado reformador y creativo, también sufrido y penitencial, colocado en una especie de gozne de la historia, dispuesto a afrontar los nudos culturales y antropológicos de este tiempo nuevo por el que ya transitamos. Y en todo caso, es un libro serio, también inquisitivo, pero lleno de estima y reconocimiento al hombre, Joseph Ratzinger, al creyente que sigue buscando más y más a Jesús, ahora en su ancianidad, al papa teólogo que se esforzó por centrar a la Iglesia en su raíz y por llevarla al encuentro con la cultura de esta época.